partir de su trabajo en orfanatos con niños por definición privados de su figura maternal, formuló la teoría del apego. Y esta es la definición de la teoría del apego de John Bowlby. El apego es un vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres o cuidadores, que pueden ser también conocidos como figuras de apego, y que le proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de su personalidad. La tesis fundamental de la teoría del apego de Bowlby es que el estado de seguridad, ansiedad o temor de un niño es determinado en gran medida por la accesibilidad y capacidad de respuesta de su principal figura de apego, esto es la persona con la que establece el vínculo. Se podrán imaginar que esos niños que estaban en el orfanato cuando estaban en sus cunitas, estaban allá. No importa si el niño está cansadito de la misma postura, no hay tiempo ni hay quien lo ponga de ladito o lo ponga boca abajo un rato y que lo observe, etcétera. Si el niño llora porque tiene alguna desregulación de cualquier tipo, tiene hambre, tiene su pañalito sucio, tiene frío, lo que sea, no hay nadie que venga a responder a su llanto. Por lo tanto, el niño aprende que no vale la pena llorar porque nadie va a venir. A eso se refiere el tema de la capacidad de respuesta. No hay un adulto accesible, por lo tanto, no hay figura de apego. Entonces, el apego lo que proporciona es seguridad emocional. El niño al que el adulto le presta atención, lo nutre, lo mira, se sonríe con él, le habla, el niño se siente aceptado y se siente protegido incondicionalmente, porque el niño es inocente y no sabe de condiciones. Entonces, hablando del bebé, según la teoría del apego de Bowlby, nace con un repertorio de conductas las cuales tienen como finalidad producir respuestas en los padres. El reflejo de succión, la sonrisa refleja, porque al principio el niño no se sonríe, sino que son sonrisas reflejas. El balbuceo en su momento, que es, ¿no?, la parte primitiva o preparatoria de lo que va a ser la articulación de la palabra en lo sucesivo, la necesidad de ser acunado, porque lo hemos visto todos niños que están un poco alterados y alguien, no necesariamente la madre, pero sobre todo si es la madre, los carga y ya inmediatamente el niño se calma. Y el llanto, por supuesto, no son más que estrategias, por decirlo de alguna manera, del bebé para vincularse con sus padres. Y con este repertorio, los bebés buscan mantener la proximidad con sus papás. En este repertorio, los bebés, si no tienen a sus papás, pues entonces, quien sea la figura de apego, ¿no? Tienden a resistirse a la separación, protestan si la separación se lleva a cabo, y de ahí se acuna el término de ansiedad de separación. Entonces, estos niños también utilizan la figura de apego como base de seguridad desde la cual se empieza la exploración del mundo. Esto es, los niños que se crían en orfanatos o en orfanatos tardan mucho en empezar a relacionarse con el mundo porque la capacidad exploratoria no se desarrolla dado a esa inseguridad que le viene dada de base porque no hay una figura de apego. Entonces, más tarde, Mary Ainsworth elaboró sobre la teoría de Bowlby en su trabajo con niños en Uganda. Y encontró una información muy valiosa para el estudio de las diferencias en la calidad de la interacción madre-hijo y su influencia sobre la formación del apego. Ella encontró tres patrones principales de apego. Número uno, niños en apego seguro, que son los que lloraban poco y se mostraban contentos cuando exploraban en presencia de su mamá. Niños en apego inseguro. Los niños que lloraban frecuentemente durante mucho tiempo, incluso cuando estaban en brazos de sus madres, y esto es muy interesante, porque casi siempre los niños que desarrollan un apego inseguro son los niños cuyas madres sí los atienden, sí los cargan, sí los nutren, pero ellas mismas tienen como una contradicción intrínseca con su rol materno. En realidad no quisieron ser madres, eso es lo que se espera de ellas, etcétera, etcétera. Y entonces el niño siente esa discrepancia y entonces su apego es inseguro porque sí sienten el alivio de que alguien responde a sus necesidades, pero sienten de alguna manera como esa casi violencia, ¿no? De un trato que no es buen trato, tal vez no necesariamente es maltrato, pero se siente muy extraño. Y el tercer patrón principal de apego que describe Ainsworth es los niños que parecían no mostrar apego ni conductas diferenciales hacia sus madres, porque estos comportamientos dependían de la sensibilidad de la madre a las peticiones del niño. Así que hoy en día se considera la teoría del apego como con una relevancia universal, es decir, que es válida en todo tiempo y en todo lugar para todas las personas. Y esta importancia del contacto continuo con el bebé, sus cuidados y la sensibilidad a sus demandas están presentes en todos los modelos de crianza según el medio cultural y, por supuesto, en la naturaleza también, donde admiramos a tantos animalitos cuidando de sus crías tan maravillosamente. En palabras de Bowlby, un niño que sabe que su figura de apego es accesible y sensible a sus demandas, les da un fuerte y penetrante sentimiento de seguridad y la alimenta a valorar y continuar esa relación. Ese sería el que crece con esta noción de seguridad que lo alienta a explorar más allá de unos límites. Pero los que tienen apego inseguro también crecen. Y son estos personajes los que entonces buscan lo que les faltó de sus padres en una pareja. Y entonces pasa lo que pasa. La persona con apego a veces se escuda en su carácter. Dice, bueno, es que así soy yo. O se excusa tras una noción de enamoramiento, es que la amo tanto que no puedo vivir sin ella. Pero en el fondo sabe que más que hacerle feliz una relación de apego, no le ayuda en su desarrollo personal. Lo que pasa es que el apegado está en negación y de alguna manera el que está en la relación de apego también. Si te acabas de incorporar a la audiencia, estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Te acompaña la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia, y el tema de hoy es el apego emocional. Pero hora de darte las direcciones a las que te puedes comunicar. Preguntas, comentarios, propuestas de temas, lo que tú quieras. Querer es poder martí@gmail.com, querer es poder martí@gmail.com o al P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, USA, P.O. Box, B.O.X 521868, Miami, Florida 33152, USA. Entonces, para que no confundas el apego con el amor, recuerda que el apego se debe a un temor a estar solos y sin amor, a un sentimiento de abandono, de negligencia, lo cual se convierte en un miedo extremo a perder a la otra persona y esa persona pasa a ser mi rehén emocional. Le tengo secuestrada la vida porque yo la necesito. Y es normal que todos tengamos la necesidad de sentirnos amados por nuestra pareja o por nuestros hijos, pero cuando hay apego ya estamos bien en el terreno de la obsesión. Y ese es el tema. Lo que no perciben las personas que sufren apego es que por el camino del amor se han perdido de ellos mismos. Las personas con apego a su pareja dejan todo para estar el mayor tiempo posible con su amor. Hacen a un lado a los amigos, sus aficiones, todo lo que hacen depende de su pareja y su autoestima también. Entonces, cosas que delatan el apego. Cuando la pareja tiene algún defecto de carácter o comete algún error, lo defienden a ultranza. Negación, justificación, lo que sea. Habla más de su pareja que de su propia vida y proyectos personales. Me liveo soy y me liveador. Abandona actividades de las que disfrutaba por estar todo el tiempo con la pareja. La mayor parte de su tiempo se enfoca en el otro. Es una persona que está en un estado de alteración nerviosa la mayor parte del tiempo. ¿Quién puede ser feliz así? La persona está totalmente en negación, se miente a sí misma, miente a los demás y siempre dice que todo está muy bien. Hace a un lado sus prioridades por complacer a la pareja, etc. Esto me hace recordar una pareja que conocí hace años. Él era estudiante de medicina y ella, su novia de la adolescencia. Como hay el tópico que la novia del estudiante no es la esposa del médico, ella quiso asegurarse y le hizo jurar que ellos se iban a casar y que él nunca la iba a dejar. Por cualquier razón, él lo hizo y cumplió con su promesa. ¿Pero a qué precio? El señor estaba entero a sus 50 o 60 años cuando lo conocí, bien parecido, en buena forma física, con 100 mujeres para su uso y disfrute, porque tenía relaciones por todo lado. Y su mujer, quien era algo más joven que él, con los nervios destrozados, fumaba todo el día, tomaba café todo el día, porque sabía que él andaba en algo, totalmente avejentada, parecía la madre de él. El apegarse a quien ni le correspondía, ni la amaba, en realidad la hizo infeliz para siempre. Entonces, ¿de qué le sirvió? Hora del recurso. Del artículo No es amor, es apego emocional. Y esto lo delata por Luis Imperial. Tres pasos para convertir el apego en algo positivo. Número uno, alejarte de los distractores. Las adicciones emocionales mantienen la mente aletargada y no necesitas más televisión ni revistas del corazón o ahora las redes sociales porque eso, todo eso te mantiene distraído de lo que en realidad tienes que hacer. Te mantiene evadiendo la realidad que tienes que resolver. Estos son o pueden ser pequeños escapes que están bien para la persona que trabaja mucho, pero tiene una vida funcional y entonces puede distraerse un rato. Pero la gente que tiene una vida disfuncional no puede distraerse ni un momento porque tiene que resolver, salir de esa situación. Y entonces ese pequeño escape diario provoca cierto tipo de pensamiento que deriva en una forma de estar y sentir que los hace cada vez más necesarios. Me refiero a este escape de la televisión, la revista del corazón, las redes sociales, etcétera, porque más angustia hay adentro, más voy a recurrir a ellos. Pero son distractores. Piensa en tu serie, programa o artista favorito. Analiza cómo te hace sentir. Dispara emociones asociadas a ciertos recuerdos. Estos recuerdos producen pensamientos que alimentan tus sentimientos negativos. Son distractores. Los distractores te alejan de la noción de que eres tú quien crea, atrae o mantiene estas emociones. Y por ende, quien atrae o mantiene tu relación con una persona emocionalmente apegada o te mantiene a ti en un estado de apego emocional. Así que mientras más te adentres a este ciclo, más difícil será sobreponerte a la adicción emocional y separarte del dolor y del sufrimiento que experimentas. Evita los distractores. Número dos, centra tu atención en lo importante. Cuando estamos en una situación difícil, comúnmente reprimimos los recuerdos para escapar del dolor. Eso es normal, pero hace que se manifiesten de manera negativa, afectando otros aspectos de nuestra vida. Por eso es necesario que se comience un proceso adecuado de sanación. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Mirar en tu interior. Hacer conciencia de nuestros sentimientos, aceptar el dolor que nos acerca a la solución del problema. De esta manera nos podemos empoderar por medio del crecimiento personal. De las experiencias negativas se aprende. Si no las tenemos por gusto, y si las tenemos por gusto, las vamos a tener que repetir. Entonces no queremos repetir el examen. Cuando nos den el examen de la lección que acabamos de tomar, pasemos el examen. Seamos conscientes de que ese es el examen de la lección y tengo que demostrar ahora es que tengo que dar el salto. Así que quítate la máscara, reconoce tu dolor, confróntalo. Logra entender por qué te sientes de esa manera. Escúchate y habla contigo mismo. Y sabe que estás ahí para ti mismo. Conviértete en una persona confiable para ti, si no puedes confiar en más nadie al final del día. Sé una persona más consciente. Ese es el número tres. Cuando logras asumir tu dolor, Es momento que te liberes de los patrones negativos de comportamiento y reemplaces los pensamientos cíclicos que no te sirven, que no te ayudan a salir adelante por ti y para ti. Así que haz conciencia de todo lo que haces, porque todo lo que haces tiene consecuencias buenas y malas. Esto se puede lograr al comprender que cada vez que tenemos un pensamiento, generamos sustancias en nuestro cerebro que provocan reacciones químicas, que son juguitos internos y podemos volvernos dependientes de esas sustancias. Volvemos al concepto de adicción. Entonces, no hay que prolongar los pensamientos negativos para asegurar que esas sustancias no sigan en nuestro cuerpo. Simplemente al reemplazar todos esos pensamientos negativos, empezamos un nuevo ciclo con otras sustancias en nuestro cerebro que provocan otras reacciones químicas. Y entonces a esas sí nos podemos volver dependientes a las hormonas de la felicidad y para todos esos neurotransmisores que son muy eficaces en nuestro cerebro y tienen efectos de salud. Entonces, liberarse de hábitos negativos puede ser tan difícil como dejar una adicción, pero al cambiar nuestra forma de pensar, podemos cambiar también nuestra forma de sentir y generar reacciones químicas más positivas y que nos beneficien. Entonces, hablando del apego emocional, recordar que si es apego emocional, por definición no es amor y no nos interesa. Recordar también que no somos bebés, por lo tanto no necesitamos figuras de apego de la fuera. Ya crecimos. Siempre decimos, si tienes un niño interior o una niña interior herida, entonces siéntate en la silla más cómoda que encuentres y ve a la búsqueda de ese niño o niña interior. Pregúntale qué necesitas. Cuando el niño o la niña interior te dice su necesidad, entonces tú, el adulto de hoy día, puedes reparentalizar a ese chiquito, a esa chiquita, darle lo que necesita, decirle aquella palabra que le faltó, que sienta ese apoyo que no tuvo, que pueda volver a vivir su vida contigo al lado, contigo tú como el arquetipo de padre de tu niño o niña interior, y caminar todas las edades y las etapas de la vida donde le faltó aquello que no tuvo y necesitó. Y entonces, solo entonces llegar a tu edad del día de hoy para que no tengas que apegarte emocionalmente. Este ha sido Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, con quien te habla la licenciada Alexandra Mas, tu terapeuta de pareja y familia. Nos encanta saber de ti, tus inquietudes, tus comentarios acerca de este programa que hacemos con tanto cariño a través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Conducido y producido por Maite Rodríguez. Sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tus fortalezas, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí. Radio Martí.